Tragedia. Hoy tenemos con nosotros al médico cirujano Roberto Arias Rojas. El señor Rojas es un activista que trabaja con poblaciones vulnerables, médico cirujano, y lleva trabajando por La Guajira muchos años con un grupo de voluntarios por La Guajira. Señor Roberto, buenos días.
Buenos días, Valeria, ¿cómo te va?
Bien, gracias. Cuéntenos, señor Roberto, usted que ha estado en La Guajira varias veces y entiende mejor que nosotros esta problemática, ¿qué cree que el gobierno está haciendo mal en este caso? ¿Qué podría el gobierno hacer mejor?
Mira, Valeria, la situación que nosotros evidenciamos en nuestra última visita en marzo pasado con nuestro grupo de voluntarios fue realmente dramática. Hicimos una evaluación nutricional fundamentada en tablas que la Organización Mundial de la Salud elabora para países como Colombia. La evaluación de parámetros como el peso, la talla, el perímetro cefálico, cruzados con la edad de todos esos niños que logramos evaluar, nos arrojaron unos resultados que no hacen menos que alarmarnos. Las estadísticas que la UNICEF maneja para Colombia es que uno de cada 10 niños está desnutrido en el país. Sin embargo, nosotros encontramos que en La Guajira la desnutrición crónica afecta al 88% de los niños. Eso son cifras que superan las estadísticas y lo que cualquier persona puede pensar en torno a lo que sucede con la salud y la nutrición de los niños. Entonces, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite en diciembre pasado un fallo que le ordena al gobierno tutelar los derechos vulnerados de los niños del país, de los niños de La Guajira, en tanto ellos fueron testigos de estas mismas irregularidades, ahora 4 meses después de ese fallo encontramos que la situación sigue igual o peor, porque la crisis climática se ha prolongado, porque el abandono estatal es constante, porque ni el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ni la gobernación se han hecho presentes de manera eficaz para menguar estos efectos.
Doctor,
a nosotros nos parece que en la medida en que las medidas cautelares no han sido ni siquiera respetadas, se debe pasar a una instancia superior. Creemos que esto ya debe ponerse en conocimiento de la Corte Penal Internacional. Estamos convencidos que el Estatuto de Roma cobija crímenes de lesa humanidad, como este genocidio que indudablemente se está cometiendo en La Guajira.
Doctor.
Entonces, decir qué está haciendo el Estado, yo no tengo nada contra los funcionarios como personas. Nosotros pensamos como organización, como voluntarios, que el silencio estatal, que la espalda que el gobierno le da a todas estas poblaciones, a todos estos niños, son crímenes que deben ser solucionados, debe haber responsables, pero primero que todo se debe garantizar que estos niños reciban nutrición, agua, cuidados médicos. Mira, Valeria, yo me ponía a revisar la página del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, su misión, sus objetivos institucionales, y me llama mucho la atención que Cristina Plazas, la directora nacional, en una entrevista con Julio el viernes pasado, cuando Julio le preguntaba si conocía los índices de nutrición infantil en La Guajira, ella decía que el Instituto Colombiano no tenía por qué tener estadísticas, que ellos no eran un organismo estadístico. Pero revisa, Valeria, los objetivos institucionales de esa entidad. Ampliar la cobertura, promover los derechos de los niños, niñas, adolescentes.
Doctor.
Prevenir riesgos, amenazas.
Doctor.
Sí, Valeria.
En ese punto, quiero quedarme en ese punto de las estadísticas, porque usted los datos que ha entregado me parecen realmente aterradores. Usted decía, y quiero que repitamos la cifra, usted dice que un 88% de los niños de La Guajira están hoy desnutridos.
Sí, Félix, mira, el dato de la nutrición crónica, de acuerdo a las tablas de la Organización Mundial de la Salud, se obtienen cuando uno cruza dos parámetros, la altura de un niño con respecto a su edad. Entonces, lo que más se afecta en un niño que está afectado por una desnutrición crónica, resultado de la pobreza, la exclusión social y el abandono estatal, resulta que lo primero que se afecta es la estatura para la edad. Eso tiene consecuencias graves para el aprendizaje. Y al hacer este cruce de información, encontramos que el 77% está en desnutrición crónica franca y el 11% adicional está en el riesgo, está en el límite de caer en esa situación. Es decir, si usted se suma eso, nos da que el 88% de los niños, que no está lejos, Félix, de los datos que encontraba la comisión de... cuando la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado hizo su visita un mes después del fallo de la Corte Interamericana, encontró que el 80% de los niños evaluados por esa comisión estaban en esa situación.
Es que uno escucha esas cifras y no sé, uno tendría que buscar que comparaciones en algunos países africanos, en las peores circunstancias, para encontrar algo parecido. Uno, ante esas cifras, esto ya no resiste más unas visitas bien intencionadas y unos discursos y unos debates. Esto necesita una intervención de emergencia, pensaría uno.
Sí, Félix, es que mira, yo me ponía a ver en estos días una información que lanzaba Médicos Sin Fronteras, alarmados porque en Sudán del Sur la desnutrición es del 38%, del 38% en Sudán del Sur, y Médicos Sin Fronteras lanzó una alerta mundial, y nosotros estamos con cifras no solo en La Guajira, en el Chocó, en el Guaviare, en Baupés, allá donde están programadas las carreteras 4G que se van a hacer con las ventas de Isagen, allá hay desnutriciones del 80% y del 85%. Entonces, ¿qué está haciendo el país?
Señor Arias,
¿qué está haciendo el Estado?
Pero doctor, repitamos, porque es que hay algo que yo, como Félix, quedo impactado. Yo leí las cifras y por eso le pregunté a la doctora Cristina, y ella dijo, mire, yo no manejo las estadísticas, pero es que no me parece tan difícil llegar a la conclusión. Simplemente es mirar la estatura de un niño y ahí uno concluye si hay desnutrición.
Sí, Julio, el peso contra, perdón, la talla contra la edad, cuando cruzamos estas dos variables, nos da desnutrición crónica. Pero la desnutrición aguda, esa que se presenta cuando un niño está sufriendo una hambruna por una catástrofe natural o por una cosa así muy grave, muy puntual, uno entonces evalúa la altura de ese niño contra el peso. El peso es lo primero que se afecta cuando un niño está sufriendo una desnutrición de manera aguda por una situación puntual. Y encontramos que la desnutrición aguda en los niños que visitamos, en las 50 rancherías que visitamos donde entregamos 7 toneladas de ayudas humanitarias, la desnutrición aguda afectaba al 11% de los niños y están en riesgo de padecerla, están así en el límite el 20% adicional. Es decir, eso nos da que el 31% de los niños de La Guajira, evaluados por nosotros, tienen desnutrición aguda. Hambruna, Julio, eso es impresionante.
Pero sí resulta, digamos, curioso lo que usted nos dijo hoy, ahorita, que cabe aquí una acción ante la Corte Penal Internacional. Recordemos que esto, la Corte Penal Internacional investiga delitos a personas naturales. Es decir, aquí usted diría que Cristina Plazas está cometiendo delitos que podrían ser perseguidos por la Corte Penal Internacional. ¿Ella específicamente o a quién se refiere usted cuando dice esto?
Yo no creo que sea Cristina Plaza, no creo que sea Oneida Pinto.
Lo que pasa es cuando usted habla de la Corte Penal Internacional, ¿se está refiriendo a quién? Porque es que aquí no, la Corte Penal Internacional investiga personas específicamente.
Mira, cuando la presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado afirmaba que el abandono por parte del Estado es sistemático, ese hecho de que un evento de vulneración de los derechos de los niños en La Guajira por parte del Estado sea sistemático, configura eso en un crimen de lesa humanidad, porque se está persiguiendo a una población, a una etnia que se está menguando. La Guajira es un campo de exterminio de 20.000 kilómetros cuadrados para mí. Entonces, yo no voy a decir que la doctora Cristina ni la doctora Oneida, la gobernadora de La Guajira, yo no quiero señalar personas. Yo creo que lo que está en crisis aquí es el sistema. Este sistema que prefiere sacar 35 millones de toneladas de carbón que preservar los derechos de los niños de un territorio. Porque el primer delito que cometen las poblaciones de la etnia Wayú es estar asentados sobre una mina de carbón. Pero cuando en el 2006 se decide la generar la represa sobre el río Ranchería, que consume, según datos recientes, 15 millones de litros de agua para mojar el carbón, para no generar la contaminación de la que se les estaba acusando. Ellos son los únicos beneficiados de un proyecto multipropósito que se pagó con los fondos de la venta de Carbocol. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Estado para preservar los derechos de los niños, por Dios?
Señor Arias, ¿pero qué está dejando de hacer el gobierno o qué está haciendo mal para que a esta altura desconozca los indicadores de desnutrición y, peor aún, el total de los niños que tienen este problema?
Pues yo creo que primero que todo no han hecho el diagnóstico, porque cuando la doctora Cristina dice que no sabe porque no es el papel de ellos hacer estadística, no conocen la magnitud del fenómeno. Y los que lo conocen le dan la espalda y ahí se configura un delito, porque los delitos se cometen por omisión y por negligencia. Entiendo yo no soy abogado, yo solamente soy un médico preocupado que trabaja con el alma, con amor, como lo hace este grupo de voluntarios al que yo pertenezco, que estamos viajando hace 3 años a La Guajira para entregar ayudas humanitarias, pero que no podemos de actuar como entes políticos al enterarnos de una situación tan dramática. Empezamos a generar entonces proyectos para que la gente en La Guajira pueda tener autosubsistencia. Estamos desarrollando, quisiera aportar aquí un datico adicional, lo que el Estado no aporta en su inacción, lo podemos aportar las organizaciones no gubernamentales, las personas que nos movemos por el corazón y no por motivos políticos ni por miserias económicas. Entonces estamos desarrollando un plan de acción con 6 componentes, entre los cuales hay proyectos productivos en el terreno de la producción artesanal. Tenemos una compañera en el grupo, una tejedora, diseñadora, que detectó en esas 50 rancherías a las mejores tejedoras de La Guajira, con el objetivo de que ellas mismas mejoren su calidad, en la calidad de sus diseños, y puedan venderlos directamente al comprador final, para que el que se lucre no sean los hijos de un expresidente o un diseñador que dice ser el propietario del
doctor,
diseño.
Doctor,
sí, dime, Félix.
Es que hay algo que me parece importante, es ante la dimensión que usted nos está mostrando de lo que sucede ahí, ¿cómo se hace para que haya, o cuáles son los para implementar una política de fondo que no se quede en ejemplos de buena voluntad o en ejercicios de paños tibios para tratar de solucionar un problema tan grave? ¿Cómo se estructura, dentro de lo que ustedes conocen, una política amplia en una zona tan compleja como esta?
Mira, yo creo que lo primero es, cuando se quieren solucionar problemas de tan alto extensión, tan extendidos y tan profundos, lo primero es hacer un diagnóstico y hacer cuentas matemáticas. ¿Qué se puede hacer con esos 18 billones de pesos que el Sistema Nacional de Regalías dispone para beneficio de las poblaciones más vulneradas del país? 18 billones con B, Félix, del Sistema General de Regalías. Acabo de revisar el presupuesto de ingresos para el periodo 2015-2016 del Sistema General de Regalías, y resulta que La Guajira recibe por ese concepto para Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, solo para eso, 18 mil millones de pesos. Para el Fondo de Desarrollo Regional, La Guajira recibe, discúlpame que estoy aquí en el cuadro, son como 80 mil millones de pesos adicionales. Es decir, son miles de millones de pesos que se puede, simplemente una operación matemática. ¿Cuál es la población afectada? La Corporación Regional de La Guajira recibe 11 mil millones de pesos. ¿Qué podemos hacer para que, matemáticamente, no es sino, yo no soy un estadista, no soy promotor de procesos de desarrollo social, pero para mí una operación matemática elemental puede llevar ayuda, nutrición,
agua, doctor, cuando
población vulnerada. Dígame,
doctor. Cuando se reclama eso, doctor, se escucha que también hay problemas en la gobernabilidad de las comunidades indígenas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que las autoridades del gobierno central o regional a veces tienen problema para comunicarse, para hablar con ellos, para poder sintonizarse en lo que usted dice y que es cierto? Mire, hace pocos días nos anunciaron que el 51% del producido en las salinas de Manaure iba para los indígenas de La Guajira. Eso es una cantidad de plata para proteger, para alimentar a los niños. Pero ¿no será, doctor Ricardo, que además de su válido análisis hay un cortocircuito en eso que se llama la gobernabilidad de las comunidades indígenas y el manejo de unas millonarias regalías que podrían usar?
Sí, yo creo que lograr comunicarse con las comunidades y establecer sus necesidades es solo una parte, un componente. Cuando nosotros, Julio, encontramos un caso muy puntual que nos conmovió a la lágrima en la ranchería de Aullamas, el niño José Danilo, que es una persona con una discapacidad mental como resultado de un parto traumático, que hoy tiene 20 años y pesa 15 kilos, tiene una hemoglobina de 8 cuando debía tenerla en 16. Nosotros denunciamos esto ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la gobernadora Oneida Pinto, a la Defensoría del Pueblo. Lanzamos una alarma el 22 de marzo cuando fuimos testigos de esta cosa tan dramática. Unos días después nos encontramos que la gobernadora pasaba por allá. Nosotros todos los días en adelante fuimos a darle comida a Danilo en las horas de la tarde y a quedarnos allá hasta que él la consumía. Un día nos encontramos con una comisión de la gobernadora que iba en 6 carros, acompañada de todo su séquito, los hijos de los secretarios y un montón de cámaras, y la gobernadora trató de establecer un diálogo con los padres de Danilo, que se han visto reacios a dejarlo hospitalizar e institucionalizar, porque dicen que es que cuando la mamá de Danilo se va con él a una clínica, ¿quién responde por ella y quién le va a dar comida a los niños que se quedaron en la casa? Obviamente los padres hablaban en guayunaiki, que es la lengua guayú, y la gobernadora, que dice ser de la etnia guayú, necesitaba un intérprete para comunicarse con los padres de José Danilo. Es muy curioso, no solo la incomunicación es de lenguas, no solo es que hablamos el español y ellos el guayunaiki, sino que es que nuestras prioridades son distintas. Cuando yo hablo de hambre, Julio, hablo de que son las 9:30 y no he desayunado. Cuando una persona en la Guajira habla de hambre, habla de centenares de años de abandono estatal, porque no conocen lo que es un sembrado, porque su ganado se perdió, se extinguió. Los miembros de esa etnia tan, tan bella, tan valiosa, que eran inicialmente una población nómada dueña de miles de cabezas de ganado, se han convertido ahora en las víctimas de un campo de concentración por culpa de la negligencia estatal.
Doctor Ricardo Arias, Roberto Arias, una última pregunta, porque a usted lo conocemos por internet y Valeria lo ha contactado también por la misma vía, pero sí, escuchándole por su sabiduría en este tema, su conocimiento y buena voluntad, a mí me gustaría que usted le contara a los oyentes, ¿usted quién es?
Mira, Julio, yo soy médico cirujano de la Universidad de Antioquia. En el 1989, después de graduarme, me fui a hacer un posgrado en la República Popular China. Estudié acupuntura y medicina tradicional china. Llevo 25 años dedicado a las medicinas alternativas, específicamente al manejo del dolor. Pero también me ha interesado mucho trabajar con poblaciones vulnerables. Trabajé con el convenio colombo-holandés en el medio atrato con afrodescendientes e indígenas. Trabajé con los indígenas del Cauca, con el Consejo Regional Indígena del Cauca un año, y me recorrí todo ese departamento de cabildo en cabildo, a caballo y en los ríos del Pacífico Caucano. Ahora último me he vinculado a este proyecto, invitado por su coordinador, se llama Adolfo García, que es un ingeniero ambiental que está liderando este proyecto con un grupo de personas que, tocados más por el alma que por otra cosa, queremos hacer este trabajo. Entonces, mi labor en este equipo se dirige fundamentalmente a entregar antiparasitarios, vitaminas, hacer ayuda, evaluación nutricional y atender como un bombero apagando incendios, una situación en la que ni el Estado ni los organismos internacionales hasta el momento han hecho nada.
Doctor, además de esta causa humanitaria, ¿usted sigue ejerciendo como doctor o tiene un ingreso para vivir de la medicina, o usted está dedicado al 100% a esto?
En este momento desarrollo actividades en mi consulta privada y estoy trabajando con el Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, que tiene un trabajo muy bonito en uno de los mayores asentamientos de desplazados por la violencia aquí en Medellín. En la parte alta del barrio Santo Domingo hay un sector que se llama Granizal. Allá hay cerca de 40.000 personas que fueron desplazadas por la violencia y vienen de todas partes del país. Y entonces la Facultad de Medicina está haciendo un programa de asistencia. Allá voy periódicamente a hacer una labor docente asistencial, hago atención médica y acompaño a un estudiante de medicina que hace sus prácticas allá. Y me desempeño pues en mi consulta privada y en mi de bolsillo nuestro, con este grupo de voluntarios, con el apoyo de un grupo de donantes anónimos, la mayor parte de ellos, desarrollamos este trabajo desinteresado, sin ninguna remuneración, sin ninguna bandera política, sin ningún sesgo religioso. No tenemos interés en hacerle publicidad a nadie más que a la dignidad humana.
Pues ojalá que tuviéramos muchos doctores Arias. Necesitamos muchos como usted. Gracias por su tiempo, por su análisis, por su explicación, y ojalá que haya una reflexión por parte de las autoridades en su muy delicada denuncia. Más del 80% de desnutrición. Son índices solo vistos en África.
Julio.
Señor.
Julio, ¿me permites eso, una cuñita?
Claro que sí, doctor.
Quería, Julio, a través tuyo y de tus servicios y de la influencia que tiene esta cadena de información, que nos lograras poner en contacto con los organizadores de Colombia Moda, porque pretendemos tener un stand en el próximo evento del 26 al 29 de julio, que le donaran a las tejedoras que detectamos en La Guajira, para que ellas mismas comercialicen de manera directa sus productos y los hagan llegar sin intermediarios al comprador final. También necesitamos asesoría jurídica para lograr interdicción jurídica por discapacidad de Danilo y retiro de la patria potestad a sus padres para poderlo trasladar a un instituto en Medellín donde podamos restituirle sus derechos violados durante 20 años. Y invitar a todos los oyentes a que nos hagan donaciones para la próxima brigada que vamos a hacer en agosto. Necesitamos bicicletas en buen estado y repuestos. Necesitamos ropa, ojalá nueva. Las donaciones que nos ha llegado de ropa nos llegan tacones, nos llegan ruanas boyacenses, nos llegan, es increíble pues que la gente a veces hace donaciones un poquito extrañas para un clima de 45 grados a la sombra. Necesitamos ropa nueva y en buen estado y dinero efectivo, porque nosotros nos resulta más económico comprar los mercados en Riohacha o en Uribia que comprarlo en la plaza de mercado de Medellín y llevar un camión que vale una furgononón de plata. Entonces, invito a todos los oyentes a que se pongan en contacto a través de mi correo robertoariasrojas@yahoo.com, todas las personas que quieran ayudarnos, Colombia Moda, asesores jurídicos y donantes, para que nos colaboren con las próximas brigadas. Vamos a ir en agosto y volveremos en diciembre y no nos cansaremos de ir a donde nos necesiten. robertoariasrojas@yahoo.com. Muchas gracias, Julio.
Más que allá, ellos requieren cosas que, como usted dice, la gente no entiende. Ellos quieren, por ejemplo, lanas. Las mujeres quieren tejer.
Sí, hilos.
Quieren pescado.
Necesitamos unos hilos de una característica hilos muy especial.
Exactamente. Pescado seco también, ¿no?
Macramé, para que las tejedoras puedan hacer esos trabajos y bordar esas mantas tan hermosas.
Sí.
Necesitamos bombas de mano para que los indígenas guayú puedan sacar el agua de los pozos que están, el nivel freático de los pozos a causa de la desviación de 25 arroyos por parte de Cerrejón y el estancamiento del río Ranchería, el nivel freático ha bajado dramáticamente, cada vez el agua está más abajo y más salobre. Necesitamos bombas de mano para extraer esa agua, necesitamos bicicletas.
Hicimos
una ecovivienda con botellas recicladas, Julio. Usted viera la belleza de esos niños guayú rellenando las botellas con restos de plástico para después hacer paneles y hacer la primera ecovivienda sustentable en La Guajira, que pretendemos dotar de una planta de energía solar.
Es decir, lo importante
esto no se va a acabar.
Y el primer punto de la ayuda, que ese sí es muy fácil. No entiendo por qué razón Artesanías de Colombia no monta el stand precisamente para que todas esas personas